Bienvenidos y bien halladas, gente people, guapa, simpática y maravillosa, a Invita a la Casa, tu magazine de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado, en este episodio número 55. Hola, hola, queridos escuchantes y estimados oyentes. Es para nosotros un auténtico placer abrir las puertas de nuestra casa podcastera e invitaros a unos cafés, a unas pastitas y a toda clase de chupitos mientras compartimos en la mesa camilla un nuevo episodio de nuestro magazine. La entrega 55ª de la tercera temporada. Os traemos como siempre contenidos y secciones que preparamos con la mayor de las ilusiones cada 15 días al módico precio de 0 euritos de vellón. Si conseguimos, durante esta aventura de hora y media, que esbocéis alguna sonrisa o incluso más de una risa, seremos un poquito más felices. Y como también es uso y costumbre en este programa, vamos con las presentaciones de rigor, por si acaso tú, nuevo y despistado escuchante de Invita, te estás preguntando en este momento quiénes son los dos locos que están detrás de estos micrófonos. Mi nombre es Julián, Jan Bedel en Twitter, y es para mí un auténtico privilegio y una alegría inmensa presentaros al otro 50% del proyecto, al alma creativa del podcast, a la chica más raw, simpática y auténtica, desde la isla de Kaderfumen, al norte de Groenlandia, hasta la mismísima Antártida. Es un honor presentaros a mi amiga y compañera Teresa Honkimis en Twitter. Hola, jeférrima, ¿cómo estás?
Hola, jeférrimo, me has llevado muy lejos hoy, ¿eh? Madre mía, a la otra punta y a la otra punta más helada del mundo.
Hoy vamos de polo a polo y tiro porque me toca, Teresa.
Y tiro, sí, sí.
Bueno, jeférrima, normalmente esta charleta inicial siempre es como muy ligera, como muy de alegría, ¿verdad? Y muy, pues para empezar el podcast con ánimos y tal. Pero esta vez va a ser un poquito diferente, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no contaba yo con tener una charleta tan así.
Bueno, explicamos a nuestros escuchantes y oyentes, ya lo sabéis porque, bueno, si nos leéis en redes sociales ya lo hemos comentado, vamos a publicar este episodio el domingo 9 de octubre y, bueno, el 7 de octubre viernes, pues tuvimos que comunicaros que no vamos a realizar el directo en JPod Málaga, en las JPod de Málaga, el crossover que teníamos pensado con NTT Podcast y nosotros. ¿Por qué razón, jeférrima?
Pues porque éramos cuatro y al final quedaban dos, entonces no era plan de hacerlo con la mitad de la plantilla, ¿no?
Claro, el amigo Fidel, pues bueno, ya sabíamos hace unos días que no iba a venir. Y bueno, aún así continuamos un poco con el directo porque estábamos súper ilusionados con él, pero lamentablemente pues tú tampoco vas a poder ir al JPod, Teresa.
Pues no, al final me he tenido que cancelar las cosas porque, como ya sabéis, desde hace más de un mes, porque venimos arrastrándolo ya incluso varios episodios, lo he comentado, tengo a mi perrita mala y no termina de curarse, entonces no la puedo dejar en este estado, porque no está bien. No está bien y no es ninguna tontería. Entonces no me iría tranquila y tampoco puedo dejar una responsabilidad así a mi madre en este caso.
Claro. Ha sido causa de fuerza mayor. La verdad es que hasta el último momento hemos intentado pues tirar para adelante y dar alguna opción a que Lea mejorase, pero no, lamentablemente no ha sido así, ¿no? Y tampoco está nada bien ahora mismo, ¿verdad?
No. Entonces, bueno, tampoco queríamos ocupar ese hueco del directo en esas condiciones y queríamos avisar con tiempo, que ha sido pues eso, una semana realmente, para que la organización pues lo supiera y actuara en consecuencia, claro.
Sí, hasta el final hemos intentado tirar adelante, pero bueno, no ha sido posible y evidentemente sin Teresa, sin Fidel, pues evidentemente el crossover no es posible, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor Mino y yo podíamos haber sacado un directo adelante, pero creo que faltábamos un poquito al espíritu del crossover, no estaban todo el mundo, faltaba la mitad de los dos podcasts Y bueno, decidimos, yo creo que en una decisión un poco triste y un poco dura, pero yo creo que la mejor, pues no hacer el directo, ¿no? Y dejar, si hubiera la posibilidad de ocupar ese tiempo por otro podcast, que la verdad va a ser también bastante difícil, según nos dicen en la organización, porque ya queda muy poco tiempo, pero bueno, en fin, son imponderables que pueden suceder. Y en este caso han sucedido, ¿no? Entonces, bueno, pues con cierta tristeza os comunicamos que no habrá directo, no habrá directo en Málaga de Invita a la Casa y en el TT Podcast. Pero bueno, digamos, Teresa, que para ahogar un poquito las penas, ayer viernes, hoy estamos grabando el podcast y mañana lo publicamos, pues estuvimos en las Pod Nights. Bueno, pues por lo menos para quitarnos un poco ese gusanillo de ver a la gente los dos y la verdad es que estuvo bien, ¿verdad, Teresa?
Pues sí, la verdad es que nos hacía falta, a mí por lo menos, ¿eh? Porque todo esto pues es un palo, ¿no? Es un viaje que esperas con ilusión todo el año. En mi caso personal es el único viaje que habría hecho este año. Entonces sí, la verdad es que salir anoche y ver unas Pod Nights tan concurridas, porque de todas las que yo he estado ha sido la más masiva y además con gente de muy lejos que ha estado, la verdad es que nos hizo bien y lo pasamos bastante bien el ratillo que estuvimos.
Sin duda, además también estrenamos camisetas, que eso está siempre muy bien, jeférrima, que iban a estrenarse en las JPod, pero bueno, hemos adelantado un poquito los acontecimientos. Pues también para un poco disfrutar un poco dentro de la tristeza que nos embargaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, comentaremos en la sección de nubes y drones un poquito más, porque eso también, el hecho de la cancelación del directo, pues tiene segundas derivadas que luego vamos a comentar y que también van a afectar evidentemente al próximo Invita, ¿no? El hecho de que Teresa no vaya a las JPod. Pero bueno, lo verdaderamente importante, jeférrima, es que seguimos grabando, seguimos en este episodio de Invita a la Casa. Se acabaron las tristezas, ya lo pasamos mal el jueves y el viernes, pero ahora seguimos adelante con el podcast y os vamos a contar todos los contenidos en nuestra escaleta, ¿verdad, Teresa?
Claro que sí, venga, vamos con ella.
Vamos al lío, Invita Express. Invita Express, la escaleta de Invita a la Casa. La sección de Gastro Cosas de Teresa comienza esta vez muy dulce. Tras dar un repaso a otros postes y repostería variopinta, hoy le va a tocar el turno a un manjar cántabro, los sobaos pasiegos. Vamos a conocer un poquito más este producto tan mítico, primo hermano de magdalenas y bizcochos, pero con la mantequilla y su forma cuadrada como protagonista.
En la claqueta de Hugo Gómez, nuestro colaborador más cinéfilo, vamos a hablar de una historia sin fin, o como se tituló en España, de la historia interminable, la versión cinematográfica de la novela de Michael Ende, que escribió en 1979 y de la que en estos días se cumple su 37º aniversario de su publicación. Nos vamos a sumergir en los mundos de fantasía de Bastian y de todos los personajes de una película que para muchos es de culto y que marcó un hito en nuestra generación.
El chupito de Invita a la Casa se complace en traer a sus micrófonos al campeón podcaster, al compañero del pelos de Ripollet. Sí, ya sabéis quién es, a Sam Danko, el del Tranco, un veterano y tremendísimo podcaster, gran comunicador donde los haya, que además es un gran conocedor también de la materia que hemos elegido para charlar hoy con él en la sección central del programa. Se trata de las artes marciales mixtas, más conocidas por su acrónimo en inglés MMA. Sam nos introducirá en este mundo a caballo entre el deporte de contacto y el espectáculo. Un mundo que lleva años difundiendo en su podcast MM Adictos. Un lujo contar con Sam en este episodio.
En Nubes y Drones, Julián nos va a comentar dos temas de actualidad en el mundillo tecnológico. Los nuevos juegos casual de la plataforma Telegram y el lanzamiento de un nuevo teléfono Google, el Pixel. Una vuelta de tuerca del gigante de Mountain View que nace para tocar un poco las narices a Samsung y quitarle algo de mercado al de los iPhones de Apple. Está por ver si lo va a conseguir. También comentamos algunos temas podcasteros, algunos que nos tocan muy de cerca en Podcasting y Otras Mancias, y daremos el repaso obligado a vuestro feedback en el 2.0ismo.
Y para finalizar, las microsecciones del programa. El cuestionario literario de este episodio lleva la firma de nuestro amigo Arol, bloguero y viajero incansable en su blog de viajes y lector empedernido. La Robore, por su parte, con la que estamos, por cierto, negociando su contrato para la próxima temporada, ha elegido para esta entrega de los Robo Podcast a La Constante, un interesantísimo y ameno podcast de series y cine que no os podéis perder. Jeférrima, ¿le damos caña al asunto? ¿Comenzamos?
Venga.
Vamos al lío, filipino.
Hola, soy Siri, pero yo soy la auténtica y no aquel Jamie Oliver de marca blanca que hizo la promo de Bocados por Momentos. Como Mespaznar no tiene tiempo para grabarle una promo, la he tenido que hacer yo, ya que este hombre no tiene ni un momento. Todo empezó con un podcast de series. La primera promo que hizo decía, porque cuando eres padre eso es lo que te queda, ver series por momentos. Y ahora que es podcaster y con el tiempo que él tiene, pues graba podcasts por momentos. Desde 2012 está junto a ti y dispones de 11 programas de distinta temática grabados por momentos y que tienes disponibles en su propio feed o puedes elegir la suscripción total a través del feed general. Series, cine, bocados, 33 revoluciones, manzanas, viñetas, palabras, retazos de desconexión. El spin-off de series por momentos llamado Outcast PM, el septo de Baylor, esa revisión de los Blu-rays donde comenta Juego de Tronos y también los extras y el último en formar parte de la familia por momentos, Crónica Negro, un programa especial que se sale de la duración habitual y que nos contará todos los detalles de aquellos crímenes que ensombrecieron la sociedad. 11 programas por momentos para ti. Disfrútalos que ahora me toca a mí. A ver si me dejan descansar y puedo escuchar un podcast. Por momentos.
Gastrocosas. Recetas, productos de temporada y con denominación de origen, libros de cocina, bares, qué lugares, restaurantes, consejos, dulce o salado. ¡Mmm, qué bueno! Rico, rico. Gastrocosas. Hoy en Gastrocosas, el sobao pasiego. Hoy en Gastrocosas vamos a sacar algo de bollería junto a los cafés, infusiones y chupitos. Un primo lejano y montañés de las magdalenas y los muffins, cuadrado en vez de redondo, con un olorcito rico a mantequilla. Pues sí, vamos a hablar de los sobaos pasiegos, esas delicias cántabras que desde hace 200 años nos hacen la vida un poquito más dulce.
Bienvenidos y bien halladas, gente people, a la sección de Gastro Cosas de Teresa en este episodio 55. Y volvemos a, como habéis escuchado en la introducción, volvemos a los postres. Hoy nos va a comentar Teresa uno especialmente que a mí me encanta. La verdad es que no lo suelo comer mucho, los buenos, digo. Y cuando comemos un sobao pasiego, la verdad es que es un deleite para el paladar, ¿verdad, Teresa?
Pues sí, la verdad es que son unos bollitos bastante buenos, pero que no tienen tanta extensión ni tanta popularidad como las magdalenas, que encuentras, pues eso, desde las de las taonas hasta las industriales, ahí por todas partes. Los sobaos son más difíciles de encontrar, aunque cada vez menos, y los buenos todavía más complicados.
Sí, porque, hombre, bollería industrial en los supermercados hay cosas que se parecen, pero ni de coña son, ¿sabes?
Sí, la verdad es que si has probado los de verdad, luego esos que vienen en bolsitas de industrial, pues te saben un poco a rayos. Pero bueno, afortunadamente cada vez hay más de los auténticos, de los tradicionales. Y, por ejemplo, en Madrid, que estamos tan lejos de Cantabria, se pueden encontrar muy buenos sobaos ahora.
Pero bueno, jefe Rima, coméntanos de dónde vienen los sobaos y un poquito las características de este postre, bueno, postre, de esta repostería tan, tan mítica del norte de España.
Pues, como bien dice su nombre, son del Valle del Pas, Pasiegos, que está en Cantabria. Y la verdad es que es un postre, un bollo, que no es tan antiguo como otros de los que podríamos hablar, de estos que llevan las monjitas haciendo siglos y siglos. No, solamente tiene 200 años.
Sí, solamente, entre comillas, ¿no? O sea,
ya... Sí, pero comparado con algunos, pues eso, pestiños e historias que vienen de cuando los árabes y tal, pues es como muy reciente, ¿no?
Es cierto, es cierto. Y su forma es muy característica y la conocemos todos.
Está claro, o sea, aquí no hay duda como con las magdalenas y los muffins que tienen el mismo papelillo. Este es cuadrado, nada que ver con los redonditos y rizados. Estos son unos bizcochos individuales, igual que las magdalenas, pero en formato cuadrado y pueden ser muy grandes realmente porque hay tres tamaños más o menos estándar. Y el grande puede llegar hasta los 180 gramos. O sea, tienes...
Esos son los que me gustan.
Los grandotes, bueno, desde el más pequeño que son entre 20 y 40 gramos, hasta el grande grande, entre 130 y 180 gramos. Ahí hay todo un abanico de tamaños. Y bueno, también son muy característicos porque la superficie no tiene azúcar, ni dibujillo, ni colorines, sino que es tostadita, marrón oscura. Pero... Por el contrario, la miga es especialmente amarilla, es muy amarilla. Y la textura, pues es muy esponjosita, pero densa. O sea, no es un bizcocho para nada seco. Uh-huh. Y son dulces. Se nota el dulzor, pero no es el sabor que predomina.
Claro, o sea, básicamente, jefe Rima, es la materia prima principal, entiendo yo, que será la mantequilla, los huevos.
Exacto.
Y no mucho azúcar, ¿no?
La mantequilla es el sabor que predomina en un sobao. Un sobao que no sabe a mantequilla es que no tiene una mantequilla buena en sus ingredientes y no tiene cantidad. ¿Por qué el nombre de sobao? Te habrás preguntado.
Pues sí, me lo he preguntado. Porque ¿no? lo de pasiegos ya nos lo has explicado, pero lo de sobaos, ¿no?
Claro, que es un algo sobao.
Pues
que me he toqueteado, ¿no? Sí. Así, manoseado.
Sí, o también que me quedo dormido, ¿no? Pues, eso
también.
En Madrid eso se dice mucho.
En este caso tiene que ver con el sobo, con lo de toquetear y amasar, realmente. ¿Por qué? Pues porque en origen los sobaos se hacían con restos de la masa del pan a la que se añadían mantequilla y azúcar.
Entiendo.
¿Sabes? Entonces, para que eso se mezclara bien con la masa del pan, que ya estaba hecha, pues hacía falta amasar un montón. Entonces la masa, digamos, que se sobaba durante bastante rato.
Claro.
Y de ahí viene el nombre.
Era un producto trabajoso, su elaboración al principio, ¿no?
Claro, y de aprovechamiento, porque era con los restos de la masa de los panes que se hacían. Entonces, cuando no quedaba bastante masa para un pan, pues decían, pues con esto hacemos unos sobaos. Y como estaban en Cantabria y había leche, o sea, había mantequilla, pues aprovechaban. Claro. El azúcar se incorporó más tarde porque en esa época, en el origen, hace 200 años, sabéis que el azúcar no era un producto asequible para nada, no era fácil encontrar azúcar, era muy caro. Pero bueno, poco a poco, cuando se hizo más accesible, se añadió azúcar, se añadieron huevos, se añadió ralladura de limón e incluso licor, ron, anís. Entonces la cosa ya pues se puso mucho más sabrosona, claro.
Y ya un poco es lo que el sobao actual, ¿no? Un poco son claro, esas mismas materias.
El último punto ya fue cambiar esa masa del pan, esos restos, por harina propiamente dicha. Y ya pues en vez de ser una receta de aprovechamiento de pan, se convirtió en un bizcocho propiamente dicho, que es más o menos la receta que hay hasta hoy.
Para comer un auténtico sobao pasiego, jefe Rima, ¿dónde hay que ir? O sea, porque entiendo que el producto tiene denominación de origen, claro, como nos has dicho antes.
Sí, se la dieron en 2004, tampoco hace tanto, y tiene que estar elaborado en la zona de la comarca del Pas, o sea, la zona geográfica que delimitan los ríos Pas y Pisueña, y ese área de influencia, ¿no? En pleno centro de la comunidad autónoma de Cantabria.
Lo que viene siendo en Cantabria. Entonces, pues si queremos comer el auténtico sobao pasiego, pues hay que irse a zonas cántabras, pero evidentemente para algo están los camiones y los aviones y podemos disfrutar de ese producto también en todas partes de España, claro. Incluso internacionalmente, ¿no?
Y las compras online, exactamente, porque las marcas de sobaos se están poniendo las pilas y tienen, pues eso, tienda online, van abriendo tiendas fuera de Cantabria y entonces cada vez más lo vas encontrando. También en las zonas gourmet de los hipermercados hay sobaos, pues eso, auténticos y es cada vez más fácil.
Jefe Rimar, nos vamos a poner ahora el delantal. Y vamos a aventurarnos a intentar hacer unos sobaos. ¿Es posible hacerlos?
¿Tú te atreverías? Porque yo, fíjate que soy cocinillas, pero no. Yo nunca he hecho sobaos.
Yo ni de coña.
No, es una cosa, fíjate, le tengo tanto respeto a ese dulce que no me atrevo. No. O sea, sé que no me van a salir como los que he comido buenos, ya. Lo que tú decías antes, ¿no? Lo tengo demasiado mitificado como para atreverme. No, yo no me atrevo a hacer sobaos en casa. Hay muchas recetas en internet y, bueno, claro, las fotos dicen, uy, pues salen iguales. Pero yo prefiero, cuando tengo antojo de sobaos, comprar una cajita porque vienen bastantes, duran bastante bien y me los como poquito a poco, disfrutándolos y, de momento, no los he hecho.
Pues, Jefe Rimas, si tú no te atreves, yo es que se me pasa por la cabeza, evidentemente, porque claro, las cosas hay que hacerlas cuando estás convencido de ello, ¿no? Y si, sí. Y si no pensamos que la cosa no va a salir bien, oye, pues mejor los compramos hechitos, y buenos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, tu marca favorita, y disclaimer, aquí no nos patrocina ninguna marca de sobaos.
A ver, yo tengo un recuerdo, pues tipo, ya sabes, la Magdalena de Proust, pues aquí sería el sobao de mi vecina. Porque cuando yo era pequeña, teníamos una vecina que era cántabra, que era de Santander, iba, pues casi todos los veranos iba a su pueblo. Y siempre nos daba unos sobaos, o sea, no nos traía una caja, pero sí que nos daba dos o tres. Y es que hasta los mejores que he probado ahora no se parecen en nada a aquellos. O sea, yo no sé dónde los compraría. Sería, me imagino, en la Taona de algún pueblito. Esos son los mejores que he comido jamás. Pero bueno, quitando eso, que es insuperable, últimamente he probado unos que se llaman Joselín.
Joselín.
Joselín. Uh-huh. Que tienen tienda online, lo que te decía antes, pero yo los he descubierto porque han abierto tienda en Madrid, en el mercado de Vallehermoso.
Ajá.
Y bueno, he ido ahí dos o tres veces y los he comprado y la verdad es que son muy, muy buenos. Tienen varios tamaños, Julián, tienen el pedazo sobao enorme, pero los hay un poquito más pequeños también. Y también venden quesadas, que esa es otra, que algún día hablaremos también de la quesada. Y bueno, es una tienda muy cuca que tienen ahí en ese mercado, pero para toda España y supongo que también para el extranjero tienes la posibilidad de comprar por internet.
Y es una curiosidad porque hay otro postre, ahora que me viene a la mente, que son los sobadillos. Que los sobadillos es un postre que hacían las monjas en Soria, que mi tía, por cierto, mi tía, hermana de mi abuela, es monja, y hace ahí en Soria y hace postres, y no tienen nada que ver. O sea, es una especie de postrecito pequeño de azúcar, de masa muy, muy compacta. Y se llaman sobadillos, pero creo que no tiene mucho que ver con los sobaos pasiegos, ¿no?
Fíjate, no los conozco yo. Vete a ver a tu tía y tráete una cajita, hombre.
Oh, son maravillosos los postres de la monja. Espectaculares. Espectaculares es poco, ¿no? Y esa ahora me ha venido a la mente y digo, uy, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y son como si fueran sobaos pequeñitos, pero no, es otro postre totalmente diferente, ¿no?
Pero fíjate, el nombre a lo mejor viene porque tiene la misma técnica, ¿eh?
No me suena que, ¿no? Es que no son bizcochos, o sea, no tiene esa esponjosidad, es como un postrecito pequeño, muy compacto, recubierto de azúcar por todas sus partes, ¿no?
Y,
anda. Sí, y que también está buenísimo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, qué cosas, la repostería patria es que da para mucho.
Uf, da para muchísimo, hay cantidad de cosas súper ricas.
Y hoy hemos descubierto los sobaos pasiegos, bueno, descubierto no, digamos que... que hemos dado un pequeño repaso a su origen.
Hemos dado ganas de comer sobaos a gente que nos va a odiar por romper su línea
y
su dieta.
Lo que daría yo por desayunar mañana unos verdaderos sobaos pasiegos. Lo mismo, vale. Ahora entro en internet y me compro una caja.
Y haces un encargo.
Muy bien, Jefe Rima, pues después de la sección de gastrocosas tan dulce ella, vamos a seguir adelante con Invita a la Casa. Hoy tenemos mucho contenido que ofreceros, gente people.
Thank you. Hola, soy Fidel de Retrato Sonoro y NTT Podcast y estás escuchando Invita a la Casa, cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado.
La claqueta de Invita a la Casa, episodio 55, toma 8.
Lights, camera, action.
Bienvenido, gente people, a nuestra sección de cine de Invita a la Casa, sección de La Claqueta, episodio número 55. Y vamos a presentar, antes de nada, a quien lleva un poquito esta sección, señor Hugo Gómez. ¿Cómo está usted, caballero?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bien, aquí deseando hablar de esta película que ya con esta música que ha sonado ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? La Historia Interminable. Qué buena, qué buena.
Efectivamente. Teresa, La Historia Interminable, la has visto, supongo.
Yo la canción sí, me la sé, pero la película es que es de un género que sabéis que no es el mío. Ya... Es que la fantasía se me resiste, Hugo, no puedo.
Acertamos contigo, ¿eh? Madre mía.
Se me resiste aún más que los musicales, imagínate.
Yo ya te pregunto, Teresa, ya un poco ya para meterme contigo también, ¿no?
¿Qué te gusta, no?
Vamos a ver, La Historia Interminable es una novela del alemán Michael Ende del año 1979, que evidentemente pues tuvo su versión cinematográfica, que es la que vamos a comentar hoy, Hugo.
Sí, efectivamente, es una novela del alemán Michael Ende, autor de, entre otras cosas, también una novela muy famosa que se llamaba Momo. El viajero en el tiempo, creo que recordar. Y bueno, pues en el 81 se decidieron estos alemanes, porque hay que recordar que es una película alemana, a hacer la adaptación correspondiente.
Yo del primer visionado de La Historia Interminable, pues me quedo con dos cositas. Básicamente, no recuerdo demasiado de la peli, pero me quedo, evidentemente, con la música que hemos escuchado, que es un auténtico hit, y partió la pana. Y también, pues con el niño este, Sebastián, o Bastian, no sé exactamente Bastian, cómo, Bastian, más bien, que se mangó un libro de una tienda de libros y bueno, pues se metió en un zulo a leer una historia de fantasía y bueno, la verdad es que la peli fue un auténtico pelotazo, ¿no?
Sí, básicamente, tú lo has dicho, ese es el argumento. Bastian sufre lo que ahora se llama bullying, acoso de los típicos abusones del colegio, entonces se refugia en la librería del señor Coriander y bueno, pues ahí encuentra un libro que le llama la atención. Tiene como una personalidad propia y se lo acaba robando, se esconde en el colegio y empieza a leerlo. Y bueno, pues ahí ocurre ya todo lo que ahora hablaremos.
Es curioso, Hugo, que no es la única historia que empieza con un libro robado o un libro especial, ¿verdad? Es interesante lo que da de sí, eso, el libro que se roba, que no es tuyo, que te llama la atención...
Sí, en el mundo del cine, de los guionistas, eso se llama el objeto mágico. Se ve trasladado a muchas cosas. En Indiana Jones es un medallón, en la primera Indiana Jones, y aquí es un libro. Y bueno, sí es curioso cómo se repite este esquema para introducir una historia. Muy, muy curioso.
Es verdad.
Cuéntanos, bueno, ya el argumento básicamente es el que hemos iniciado, y este chaval, Bastian, pues se mete en la historia del libro interminable, esta historia de fantasía, y sale pues todo tipo de personajes a cual vas extravagante y extraño. Que bueno, yo no sé, Ende, yo creo que el que escribió la novela no la conceptualizó como un libro infantil, sino de alguna manera también quería dar la impresión de que desde el mundo de la imaginación podemos acercarnos al mundo de la realidad. Quizás sea un poco paranoia. ¿Tú qué opinas del particular, Hugo?
Sí, así es. De hecho, al autor, a Michael Ende, no le gustó la versión cinematográfica hasta tal punto de que pidió que no se le pusiesen los créditos. De hecho, sale, al principio él no sale y en los créditos finales sale muy pequeñito, así como entre muchas letras para que no se le vea. Sí, la verdad es que el libro no tiene casi nada que ver con la adaptación cinematográfica. Es más adulto, más oscuro. Aunque también es más ligero, ¿eh? En comparaciones, por ejemplo, con otras obras de fantasía como Señor de los Anillos, es bastante ligero. A mí, por ejemplo, me gusta más por eso, porque no se detiene tanto en descripciones y va todo más fluido. Pero sí, es más oscuro, más adulto que la película, que se queda así un poquito... De hecho, ha envejecido un poquito mal, todo hay que decirlo. Y nada, y eso, y pues el libro es muy diferente a la película.
De hecho, Michael Ende se despachó muy a gusto con los productores, estoy leyendo aquí, y les dijo, palabras textuales, lo siguiente: les deseo que les agarre la peste, me engañaron de mala manera, y lo que hicieron conmigo humanamente es una canallada, una traición artística. Si estuviese en mis manos, hundiría esa película en el Vesubio.
¡Madre mía!
Yo escuché por ahí que decía que el Palacio de la Emperatriz Infantil... que parecía un prostíbulo o algo de eso. Se quedó bastante a gusto con criticando la película.
¿Y tampoco le gustaron la segunda y la tercera parte?
No, sí, pero ahí sí que hay que darle la razón. La segunda parte, bueno, es más o menos decente, pero la tercera es normal. Yo creo que no le gustó a nadie, de hecho, ni a los mismos productores.
Segundas partes, incluso terceras, casi nunca fueron buenas, Hugo.
Casi. Hay
salvo alguna excepción, como siempre decimos, Alien o El Padrino, ¿no?
Sí, El Imperio Contraataca y dos más.
Sí,
no hay más.
Poco con más. Sí, pues evidentemente, claro, la película ahora ha vuelto un poquito a la actualidad porque se cumplen 37 años de la novela, ¿verdad? Y siempre que Google saca un doodle, pues eso es noticia, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a comentar un poquito. ¿Qué nos puedes decir del director, Hugo?
Pues el director es Wolfgang Petersen, que así igual por ese nombre no suena de nada, pero bueno, esta fue su segunda película. La primera fue Das Boot, el submarino, que tuvo bastante éxito. Y luego ya se pasó al cine estadounidense con películas que sí que seguro que os suenan, como Air Force One, La Tormenta Perfecta, Troya y En la Línea de Fuego, que la pusieron hace poco en la tele y yo pues me quedé enganchado como si fuese un niño pequeño también a estas cosas. Un fiera. A mí me gusta mucho el cine de Wolfgang Petersen y bueno, pues con esta segunda película, con La Historia Interminable, ya se veía gran talento en él.
Es el típico director que te dicen el nombre y no sabes quién es y te empiezan a decir películas y dices, hostia, vaya currículum que tiene el caballero, ¿no?
Totalmente. Este hombre no ha parado y bueno, pues sí ha entrado en nuestra cabeza muchas veces con sus películas.
Aparte de Bastian, que es el protagonista indiscutible, hay un montón de personajes y de seres en este libro y en esta película. Cuéntanos algo de alguno.
Pues sí, además tienen bastante personalidad, incluso en la propia película, que ahí sí que lo han cuidado bastante. Bueno, mi favorito es Atreyu, todo el mundo lo recordará. Es un dragón de la suerte que monta, bueno, que digamos que acompaña y se deja ser montado por Atreyu, que es como el alter ego de Bastian dentro de la historia. Luego también tenemos el comedor de piedras, también en la segunda parte ya se le dio más relevancia en la trama porque se vio que tuvo éxito. Y bueno, muchos seres, como dice Julián, de fantasía por ahí. Un duendecillo que monta un murciélago y un, ¿cómo se llama?, un caracol. Y bueno, sí, hay bastante, una fauna bastante curiosa de fantasía. Está bastante explotada y bien llevada.
Yo cuando vemos algún tráiler de La Historia Interminable, siempre sale pues el perrito este blanco, el dragón y el niño arriba, ¿no?, volando, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo de La Historia Interminable, ¿no?
Sí, que además, curiosamente, bueno, esto es un spoiler, me imagino que todo el mundo ya lo habrá visto alguna vez, es el final, porque realmente Bastian durante toda la historia, durante toda la película, está leyendo el libro hasta que al final consigue realizar su sueño, que es entrar en el mundo de fantasía y conocer a los personajes de los que ha estado leyendo y ha estado siguiendo sus aventuras.
Como bien dices, Hugo, bueno, la verdad es que la peli no ha envejecido muy bien. Eso es totalmente cierto, ¿no? Porque digamos que, aunque no andaba mal de efectos especiales, no sé qué opinarás al particular, yo creo que hicieron un buen trabajo, pero bueno, ya que ha pasado muchos años, ¿no?
Sí, no, tienes toda la razón. En su día fue bastante, bastante épico todo lo que hicieron. De hecho, más tratándose de que es una película alemana, sin ningún tipo de apoyo de los grandes estudios estadounidenses, y eso le da más mérito. Pero sí que es verdad que ahora mismo el visionado, si no es porque somos unos románticos, aguanta muy mal.
¿Alguien más se ha atrevido con ella para hacer otra adaptación o algo más?
Bueno, se ha intentado. Aparte de las secuelas de las que hemos hablado, también tenemos una serie de dibujos animados, pero no como remake o como reboot, que está tan de moda ahora, no hay noticias ni creo que lo hagan. Yo no lo intentaría. La película ha envejecido como ha envejecido y todo bien. Es un himno de una generación, un referente y ya está. Y todos contentos.
Parece que, bueno, volvió a los cines, ¿no? Yo creo que la reeditaron, la reestrenaron, por decirlo de alguna manera, en el verano, en algunas salas, ¿no? Y bueno, es la típica peli que o te gusta mucho o no la puedes ni ver, ¿no? O sea, no tiene término medio, ¿no? Pero los que son fans de la peli son muy fans, ¿eh?
Sí, yo me considero uno de ellos. A mí me gusta mucho la película y soy súper fan, más que nada también por los recuerdos nostálgicos. Y sí que es verdad, antes del verano, por ahí más o menos, se estrenó en cines además importantes. Y sí, bueno, pues fue mucha gente. Yo me lo perdí, tuve la mala suerte de que no pude ir, pero sí, cuenta con su legión de fans y detractores también, por supuesto.
¿Y el libro te gusta a ti también, Hugo?
El libro me gusta tanto que yo creo que es el único que intento releer cada cierto tiempo.
Espectacular, Hugo.
No digo más.
Eso es que eres súper fan, ¿no?
Eso es ser muy fan, desde luego.
Sí, como os digo, a mí me gusta mucho la literatura fantástica y la historia interminable. Yo creo que junta todas las cosas que a mí me gustan. O sea, es bastante ligera, como os he dicho, y se deja leer muy bien. Mejor que El Señor de los Anillos, que para mí es un poco tedioso con tanta descripción y a veces la narración se vuelve un poco aburrida. Pero con La Historia Interminable la verdad es que se deja leer muy bien y recuerdo que más o menos, claro, siempre, te pasa lo mismo que al protagonista, que a Bastian. Según estás leyendo el libro, parece como que te están hablando los personajes a ti. Es muy curiosa la sensación.
Sí, es un auténtico clásico y además ha calado muchísimo en el imaginario colectivo de toda una generación, ¿no? Y bueno, nos encanta, Hugo, que nos la hayas recordado y nos la hayas traído aquí en La Claqueta.
Sí, muchas gracias a vosotros por dejarme hablar un poquito de ella, porque la verdad es que sí, es una película referente dentro de nuestra generación, como decís, y bueno, personalmente me lleva mucho en el corazón esta película.
es un ten con ten, ¿verdad, Teresa? El otro día, pues, Hugo transigió con Gris y hoy nosotros le hemos cedido, ya que él es el director de la sección, a que nos hablara de La Historia Interminable. Hugo, bueno, ya para la próxima, ya nos quedan pocos capítulos para cerrar la temporada. Hugo, básicamente, lo estuvimos calculando el otro día con Teresa, creo que 3. Entonces, pues tendremos todavía otra claqueta por delante, ¿eh? Vamos a elegir la última de la temporada muy bien y a acabar por todo lo alto, Hugo.
Sí, eso es. Tendremos que elegir una película que nos guste a los tres, que eso ya va a ser todo un reto.
Que la hayamos visto los tres.
Y que la hayamos visto los tres, que eso ya va a ser más reto todavía. Entonces, bueno, pero alguna película de los 80 mítica seguro que tenemos por ahí.
Seguro.
Y de los 90, seguro.
Y de los 90.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, Hugo, por estar una vez más con nosotros en La Claqueta y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a vosotros y nada, deseando hablar de cine otra vez con vosotros en el próximo capítulo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mi nombre es Minos 2.0 y soy podcaster en Tecnovidas 3.0 y nosotros también tenemos podcast. Y estoy deseando que llegue el 14 de octubre para poder veros a todos y poder disfrutar de estas grandes jornadas de podcasting. Recuerda, tenemos una cita en Málaga. Yo voy a las JPod.
Soy Tamara León. y soy podcaster. Yo voy a las JPod.
Más información en yovoyamálaga.com. JPod16MLG.es. Vamos a agitar ideas.
El Chupito.
Entrevistas.
Gente interesante, con cosas que contar.
Preguntas y algunas respuestas.
Conversaciones junto a una taza de café.
O un té.
¿Qué? ¿Hace un chupito?
Según la Wikipedia, las artes marciales mixtas, conocidas por sus siglas en inglés MMA, son la combinación de varias artes marciales con fines de emplearla como método de defensa personal o para la competición, ya que también se cataloga como deporte de combate o también llamado de contacto. Más allá del polémico debate sobre si realmente podemos considerar a la MMA y otros deportes de contacto como verdaderos deportes, simples espectáculos o incluso para algunos una práctica a prohibir por excesivamente violenta, debate en el que por supuesto entraremos también, queremos informarnos sobre esta actividad que cada vez es más famosa y congrega a más gente, ya sean practicantes, amateurs y profesionales. Y nadie mejor que el invitado que traemos hoy al podcast para que nos cuente todo sobre el mundillo del MMA, ¿verdad, Julián?
Pues efectivamente, Teresa, no podíamos tener a un mejor invitado para hablar del mundo del MMA, porque además es un gran especialista en la materia, también en wrestling, por ejemplo, y presenta MMA Adictos, que es el programa más longevo de las MMA en español, el podcast, ¿no? Noticias y entrevistas también acompañado de Nathan Hardy. Hace poco, además, también presentó pues los mundiales de esta disciplina por televisión, ¿no? Y que es uno de los mejores podcasters españoles, que estoy seguro que le vais a conocer si no le conocéis ya, porque fue el campeón podcaster de los premios de la asociación. Presenta uno de mis podcasts favoritos ever, que es losdanco.com, con el pelo de Ripollet, y que ahora también se llama Danco Amil. Y también tuve la suerte de conocerle en varias JPod cuando yo era un danquista anónimo. Y la verdad es que es un tío muy majete. Queremos presentar en Invita a la Casa, Chupito, episodio 55, al señor Sam Danco de Track One. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí recogiendo tu chupito. Ya en ayunas un chupito, me parece estupendo.
Sí, porque además el chupito, pues bueno, puede sentar mejor o peor, pero siempre dan ganas de tomarse uno, ¿no?
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Muchas gracias por invitarme, desde luego.
Hola, Sam, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, cuéntanos un poquito qué es exactamente el MMA y qué artes marciales son las que más utiliza.
Bueno, pues el MMA es un deporte que, pese a que, como bien habéis estado comentando en la introducción, deja muchas opiniones encontradas. Es un deporte que, digamos, se ha empezado a fraguar, digamos, se ha empezado a juntar en todas las especialidades allá a principios de los años 90, ¿no? Podría ser una especie de mezcla, como si metieras un montón de artes marciales diferentes dentro de una coctelera, lo agitaras, y digamos que ese brebaje que acaba cayendo es el MMA en sí, que es, pues, hay un montón de especialidades. Pues ya puede ser el karate, el kung fu, el kickboxing, el grappling, que es luchar en el suelo. Hay muchas especialidades que se juntan en una y es lo que viene a ser el MMA. Y año tras año pues se va un poco perfeccionando, se van poniendo unas reglas, se van quitando otras reglas. Digamos que se está haciendo un deporte estándar dentro de lo que es deporte de contacto. Ajá. Y básicamente yo creo que es las MMA. Cualquier especialidad marcial puede congeniar con el MMA.
Sí, Sam, porque nosotros que somos bastante neófitos en el tema y quizás muchos de nuestros escuchantes también, pues sí que tenemos ganas de conocer un poquito más del MMA, ¿no? O sea, como te preguntaba Teresa, bueno, yo creo que y nos has comentado tú, es un deporte en construcción, quizás ahora mismo incluso pues vayan metiéndose artes marciales, quitándose otras, pero es un deporte que tiene federación en España como tal, ¿es un deporte reglado o todavía no?
Digamos que todos nos fijamos mucho en lo que viene a ser Estados Unidos y también pues Inglaterra, Alemania. Ahí sí que hay federaciones 100%. De hecho, la Federación de España es un poco obtuso. No hemos tocado demasiado el tema, pero, por ejemplo, años atrás yo siempre hablaba pues con gente que sabía mucho del tema, que no estaban ligados directamente al MMA y tenían algún tipo de diferencias, ¿no? Unos decían que estaba dentro de la federación de karate, otros de taekwondo. Como federación tal MMA no te podría asegurar que hubiera, ¿no? Ajá. Pero de hecho sí que hay normas internacionales que se tienen que respetar, hay federaciones de fuera que sí que, digamos, vienen a mirar cuando se hace un combate, o sea, un evento de MMA dentro de lo que hay. No sé, no te podría decir al 100% si hay o no, porque no he hablado directamente con la gente de federaciones similares para preguntar directamente, pero sí que se siguen las reglas estándar que hay en todo el mundo.
O sea, en España la cosa está arrancando, pero está muy efervescente y está subiendo bastante, ¿no?, el número de gente interesada. ¿Cómo de atrás estamos por comparación con otros países? ¿Qué países nos llevan bastante más delantera en esto?
Desde luego, yo creo que hay que decir Estados Unidos, Canadá e incluso México, que también ha arrancado muy fuerte en los últimos años. Aquí también empieza el nivel a subir mucho y, de hecho, pues un poco basta que te pongas a ojear pues revistas y periódicos que ya cada vez te salen más noticias. El hecho es que prácticamente cada mes hay uno, dos o incluso tres eventos muy importantes, sobre todo en Barcelona, en Madrid, en Sevilla también hay escuelas muy grandes que están empezando a traer muchos luchadores. Y yo creo que prácticamente en uno o dos años esto puede estar a un nivel inglés, un nivel alemán, en donde pues habría buena cantera de luchadores, ¿no?, para exportar y sobre todo para montar más eventos aquí en España.
Vamos a entrar un poquito, Same, directamente pues en la polémica, ¿no? Porque es evidente que todo deporte de contacto pues tiene sus seguidores, pero también tiene algunos detractores, ¿no? Te voy a poner un poco en un brete, Same. Dime, con las tres variables, deporte, espectáculo o directamente salvajada, por decirlo de una manera un poco brutal, ¿qué porcentaje tú crees que tiene el MMA? Es decir, porque podemos considerar un deporte, pero también un espectáculo, ¿no? O sea, en sí mismo. O sea, quizás a lo mejor también viene derivado del wrestling, que es puro espectáculo, ¿no? Pero esto ya es otra cosa, ¿no?
Claro, es difícil porque esto es un poco como decir Barça o Madrid. Tú te llevas a un aficionado de wrestling a ver MMA y se te aburre porque dice, bueno, pues a lo mejor un combate que se ha hablado muchísimo, hay un puñetazo fuerte y ahí se te acaba el combate, como a lo mejor son dos especialistas en suelo y en vez de estar pegándose arriba, pues se agarran y empiezan ahí a hacer llaves para ver quién puede rendir al otro.
Claro.
Claro, esto es un poco lo que hay, que nunca sabes qué te puedes esperar. Nos basamos sobre todo en el deporte, es muchísimo deporte, muchísimo sacrificio, pero gracias a pues empresas enormes como UFC, que es quizá la que más suena, donde todo el mundo quiere ir a luchar o donde te llegan las imágenes, prima mucho el espectáculo. La imagen, los luchadores, sus tatuajes, los vídeos de presentación. Entonces se está haciendo un híbrido, ¿no?, con lo que se suele ver en el wrestling, en el pressing catch. En España podríamos decir que el deporte pues es un 70% y el espectáculo un 30%. Salvajada, pues obviamente, yo sé que hay mucha gente que no entiende lo mismo que pasa con el boxeo o con deportes pues como el kickboxing, estos que te vas a ver películas de Jean-Claude Van Damme que están en Tailandia, ¿no?, que se ponen cristales en los puños y tal, pero bueno, todo esto está exagerado, desde luego.
Claro.
Entonces, ¿no es tan peligroso como parece? Para alguien que le interese y diga, yo quiero hacerlo, pero me da un poco de cosa.
Claro, no es irte a un gimnasio a apuntarte y la semana siguiente ya te van a poner contra Tong Po. No, o sea, tú aprendes, tienes las bases, vas aprendiendo la disciplina, te enseñan a protegerte, te enseñan a golpear y sobre todo te enseñan a proteger al rival cuando no estás teniendo una pelea real. Hay muchos árbitros cuando están en la competición. Hay un árbitro también que en el momento en el que ve que uno de los dos rivales pues no puede continuar o ha sido dañado, pues a lo mejor se ha lastimado la mano o tiene un problema de visión, enseguida el árbitro para la pelea, mira si el rival está bien y si no puede continuar, aquí se acaba. No es eso de solo puede quedar uno. Entonces, las reglas y digamos la disciplina está ahí. Hay una protección mínima asegurada para el rival. Cuando uno no puede continuar, la pelea acaba.
O sea, puede ser tan inseguro o seguro como el boxeo, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, el boxeo, el problema que tienen los boxeadores es que incluso se llega a decir que el boxeo es incluso más peligroso aún que las MMA porque son golpes continuos a la cabeza. En el MMA pues hay de todo, claro, puedes golpear todas las partes del cuerpo y aún conteniendo unas reglas. Por ejemplo, hay una protección básica en MMA que es si uno de los dos luchadores está en el suelo con rodillas o no está, digamos, en condiciones de ver lo que está haciendo el rival no puede golpear la cabeza o no puede golpear según qué partes porque es muy peligroso, claro. Uh-huh. Eso el boxeo, pues por ejemplo, no lo tiene porque no sabe realmente qué daños puede tener un luchador, un boxeador que lleva a lo mejor 20 años recibiendo golpes fuertes en la cabeza. Hasta ahí incluso se puede llegar, ¿no? A ver que el MMA incluso puede llegar a ser más protector que un deporte que lleva pues casi toda la vida con nosotros como es el boxeo.
Vamos a entrar, Sam, un poquito a que nos comentes, pues para la gente que no conoce mucho el MMA, pues dinos 4 o 5 luchadores o míticos de estos que dices, bueno, estos son los que mandan aquí en el cotarro, ¿no? Dinos alguno y si algún español también por ahí, pues también nos puedes comentar para que le sigamos.
Bueno, podemos decir que para mucha gente, para que la gente que quiera ir a los albores, ¿no?, de las MMA, pues tendría que ir a los primeros UFC, que son en el año 93-94. Aún no estaba allí, digamos, reglado como tal, las reglas se iban haciendo sobre la marcha, pero sobresalió una familia de brasileños, que eran los Gracie, mandaron a uno de sus chicos, a Royce Gracie, el típico chico que ves que no es enorme, que no parece un luchador de sumo, un luchador de estos de videojuego, ¿no? Iba con su kimono y tal, y digamos que se basaba prácticamente en rendir a todos los rivales sin lanzar a lo mejor ni un solo puñetazo.
Solo con mirarles, ¿ok?
Prácticamente se te venía un luchador de sumo, el hombre pues a lo mejor lo esquivaba, le agarraba la pierna por detrás y lo hacía rendirse, tal cual. Ahí quizá nació los fans, ¿no? Nació el interés por este deporte y es quizá uno de los primeros que la gente siempre tiene en referencia, ¿no? Royce Gracie o la familia de los Gracie, uh-huh, con su jiu-jitsu brasileño, ¿no? Que las siglas BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, empezaron a ponerse de moda ahí gracias a este hombre y hasta a día de hoy, ¿no? Mucha gente pues dice, no, yo hago MMA, pero estoy especializado en Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Y esto qué es? Pues es el arte de intentar, pues, salvando las distancias, si no puedes golpearlo, pues agarrarlo y hacer que se rinda de alguna manera u otra. Quizá este sería el primero de los importantes, ¿no? Pues también hay luchadores muy, muy famosos en Estados Unidos, pues como Chuck Liddell o Randy Couture, que digamos que cogieron el testigo de este hombre y a la siguiente década, pues, subieron mucho más el deporte. Y quizá, hablando más para aquí, tenemos un español, un sevillano que se llama Enrique Marín, Wasabi, que se ha puesto muy de moda desde el año pasado y es que fue seleccionado para, dentro de esta empresa UFC, pues ir adentro de una casa, se hacen una especie de gran hermano para que veáis, ¿no?, lo que es deporte y lo que es espectáculo. Sí. Y están allí conviviendo y tienen, pues, no sé qué te decir, 7 rivales quizá y él con él son 8 y cada semana hay una pelea y van quedando clasificados hasta que solamente quedan 2. Pues Enrique Marín llegó a la final, lamentablemente la perdió, pero sigue en la empresa. Entonces, para toda la gente que está practicando y que tiene mucho mucho interés en las MMA en España, pues quizá Enrique Marín es el máximo exponente ahora mismo de que en España no nos podemos sentir pequeñitos porque también hay luchadores españoles peleando en la empresa más grande del mundo, por ejemplo.
Fíjate, y además, he leído por ahí que incluso algunos famosos que están en las MMA o que han estado, por ejemplo, el actor que hacía de Barracus en el remake del equipo A, me han dicho que era también campeón, ¿no? ¿O no es así?
Sí, correcto. Este señor que se llama Quinton Jackson, el problema era que era muy buen luchador, digamos que se dejó cegar por los focos de Hollywood, fue a hacer el equipo A, la película fue un chuscazo, y digamos que su carrera no acabó de despegar nunca más. Volvió una vez más a las MMA, pero ya digamos que tenía la cabeza puesta en otro sitio. Tuvo ahí su buena época, ¿no?
Sam, ha comentado antes, Julián, que hiciste la retransmisión para televisión del campeonato. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para un podcaster como tú.
Pues me sentí tremendamente orgulloso porque el hecho de que estés en otro campo que a lo mejor no es el tuyo de principio, porque yo siempre me he considerado mucho, vale, podcaster, pero sobre todo en la rama del humor, ¿no? Y en la broma. Me especialicé en esto del MMA pues hace ya bastante tiempo y es un hecho, porque a veces decimos en el podcasting a lo mejor tú das pero no te llega nada, ¿no? Y pues a raíz de hacer esto durante años, de entrevistar a gente, de intentar un poco acercar las MMA a los espectadores, pues un día recibí una llamada de una federación de aquí, de una promotora de España que querían empezar a montar eventos. Les eché un cable también, empecé a hablar con ellos y, bueno, pues digamos que llegó la oportunidad de poder locutar eventos allí, in situ, sentado, pues como en la tele ves, ¿no? Al locutor con los auriculares y con el micro en la mano, como si fuera Madonna. y Y nada, y así empezamos. Digamos que hice el evento, bueno, ya he hecho varios, ¿no? Pero este último es el más importante porque sí, estaba televisado para todo el mundo vía streaming y además había que hacerlo en inglés, con lo que yo también estaba un poco preocupado de decir, bueno, vamos a ver si soy capaz de transmitir lo que yo estoy pensando y que no se me quede por el camino. Pero la verdad es que quedé muy contento. Luego hablé también con la gente de internacional de que preparaba el evento y me dijeron que estupendo, que les encantó el comentario y que esperan más, ¿no? Claro, yo me siento muy, muy feliz y muy contento por eso, porque decir, ostras, empiezas de cero, no vienes de rama periodística, no vienes de rama periodística deportiva y te seleccionas, pues yo creo que es una cosa que habría que recomendar a todo el mundo. Si hay algo que realmente te guste, por no haberlo estudiado, por no haber dedicado tus años a sentar los libros en la universidad especializado en eso, si de verdad la gente considera que vales, pues te acabarán llamando. Y yo creo que este es el ejemplo más claro, ¿no?
Pero además, bueno, claro, ahí ya es la experiencia también, ¿no? Porque, bueno, ya llevas muchos años de comunicador y además tienes ese conocimiento de haber hecho el podcast de MMA Adictos, ¿no? Cuéntanos también un poquito cómo surgió el proyecto y cómo va la jugada con MMA Adictos.
Pues yo creo que estábamos por el año 2009 o así, antes de ser campeón podcaster.
Fíjate.
Estábamos, bueno, ya sabes que los podcasters pues tenemos mucha hambre muchas veces y creemos que con un programa no es suficiente.
¿Qué me vas a contar? Que nosotros también tenemos unos cuantos.
Pues, y claro, me interesaba mucho el tema, cogí el MMA con mucha hambre y claro, te pones a buscar por internet, te pones a buscar dónde puedo yo pues escuchar las noticias, dónde puedo ver yo lo que está pasando, y no había nada, había un hueco ahí y entonces hablé con varios compañeros y decidimos pues vamos a arrancar. Y una buena mañana de enero de 2010 pues empezamos a hacer el programa, primero comentando pues la empresa de UFC, que era la máxima exponente que había en aquel momento. Y poco a poco fuimos incorporando pues otras empresas que podíamos ir mirando, empezamos a meter entrevistados, que era muy importante. Claro, en 2010 poca gente podías entrevistar, no te digo de aquí, de fuera. O sea, tú llamabas, intentabas conseguir el contacto de un luchador de allí y decir, bueno, es que yo hago un podcast, ¿eh? ¿Quién eres, no? Entonces, claro, esto es picar piedra, te viene el primer entrevistado te pasa el contacto de un segundo entrevistado y así hemos ido creciendo hasta que, bueno, pues no solamente aquí en España pues ya podemos cada semana pues entrevistar a cualquier luchador, sino que también tenemos contacto directo con UFC o con Bellator, que es otra empresa, y el mismo gabinete de prensa ya te pasa los contactos, ya te llaman para decir si estás interesado en hablar con este luchador o con esta persona en concreto, ¿no? Y sí, es curioso para la gente que nos haya estado siguiendo desde el principio cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Y bueno, pues fíjate, ya vamos para la séptima temporada.
Qué bueno. Entonces ves futuro a las MMA en España, ¿no?
Desde luego que sí. Precisamente ayer entrevistamos a un chico que está subiendo muy fuerte, que se llama Mar Gómez, y que tuvo un evento el fin de semana pasado en Europa, y él es campeón de su peso en su división aquí en España, y se enfrentó al campeón de otra federación también de su peso, y salió victorioso, y solamente tiene 23, 24 añitos. Claro, cuando ya miras los rankings y ves que este chaval, que hace dos días estaba pues haciendo trompos con el Citroën Saxo y ahora está pues número uno en Europa, pues oye, te sientes orgulloso y ves que el futuro por lo menos está asegurado aquí en España, que hay buena gente que sube.
Muy bien, Sam. Bueno, pues la verdad es que nos has glosado con conocimiento sobre las MMA y estoy seguro que alguno de nuestros escuchantes pues empezará a interesarse por el mundillo. Un mundillo que, como acabas de decir, pues tiene bastante futuro en España y esperamos y te seguiremos escuchando en el podcast, y ya si la cosa va incluso muy bien, algún día a lo mejor pues podemos ver algunos combates en la tele, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Posible o no?
Bueno, ahí estaremos, desde luego. Yo creo que ahora no es plan de echarse atrás o de dejarlo ir. Nosotros seguimos desde el día uno aquí aplicando, semana tras semana, sacando programa. Y es nuestra intención. La verdad es que más contento no puedo estar, porque cuando ya son los luchadores, los promotores, la gente que vive de esto, se vienen a ti para hacer primeras entrevistas o cosas, pues yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Y para mí ya está más que cumplido. Dios dirá si podemos estar en la tele el día de mañana, porque sería también pues cumplir un sueño, ¿no? Y un sueño que empezó hace muchos años y que mira tú por dónde pues nos ha puesto pues casi a tocar. Y no podemos estar más contentos en MMA Adictos.
Pues nada, lo primero, bueno, antes de despedirte, coméntanos un poquito dónde te podemos encontrar. Primero, para la gente que está más interesada en el MMA, y luego pues a ti, a título personal.
Pues en MMA Adictos, por ejemplo, en iVoox y en iTunes tenemos ahí el programa subido cada semana. Es muy fácil, simplemente tecleáis MMA Adictos en Google, MMA Adictos.
Ahí está.
Y ahí aparecemos. Luego también, pues por redes sociales estamos en @MMAdictos y hay una página de Facebook también de MMA Adictos que ya tiene pues unos 9.000 seguidores, que está bastante bien. Y pues por otro lado, pues ya lo ha dicho Jan Bedell, estamos también haciendo los Danko desde hace pues 9 años, creo, ya estamos bastante canos, y pues es un programa que también es de humor y estamos ahí desde los primeros días con mi compañero el Pelos de Ripollet, que es déjalo suelto, ¿no?, que cuando le quitas el bozal pues siempre acaba mordiendo.
Yo te he dicho, Sam, muchas veces que yo te escuché desde el primero.
Cierto.
Y bueno, digamos que me puedo considerar uno de los danquistas más VIP, por decirlo de alguna manera, aunque no os mando fotos, evidentemente, porque no es plan.
No lo hagas.
Pero sí, os llevo siguiendo todos estos años, como súper fan de los Danko, que además también ha vivido una evolución, ¿verdad? O sea, digamos que ha pasado por muchas etapas, y yo creo que ahora estáis ya más que sueltos, digamos que ya hacéis lo que os da es absolutamente la gana, y fuera un poco ya de modas, tendencias. O sea, sois vosotros mismos más que nunca, ¿no?
Sí, la verdad es que ya no nos fijamos en lo que dicen los demás o en lo que se está haciendo. Y es verdad también, tiene una evolución. Los primeros programas, pues obviamente muy, muy pequeñitos, nos sentíamos, no sabíamos muy bien cómo encajar las cosas. Tuvimos la gran eclosión, ¿no? Podcaster, de todo el mundo tiene que estar con todo el mundo y tal. Y tuvimos también bajones, obviamente, porque el tema de la disponibilidad de Tony y mía, pues a veces es muy difícil. No te digo cuando yo tengo que ir a China, que también intentamos grabar a distancia, pero a veces, pues, todo afecta, ¿no? Sí, y sin embargo, pues, en esta última temporada, este último año, pues parece como que hemos vuelto a arrancar y la verdad es que sí, que parece que nos da igual todo y nos lo pasamos genial, y cuando a veces pedimos el feedback del oyente, pues nos llegan barbaridades como lo del programa último que hicimos.
Sí, sí, os escuché, ¿no? O sea, confesiones inconfesables, ¿no? O algo así.
Secretos inconfesables. Eso, y te das cuenta de que los oyentes están muchísimo peor de lo que tú crees.
Mucho más. Bueno, Sam, oye, pues un auténtico placer que hayas estado con nosotros en Invita a la Casa. Para nosotros también un honor, porque, bueno, eres un referente, pues para mí sobre todo, ¿no? Porque te llevo escuchando muchos años y nada, pues muchas gracias por estar aquí. También te escuchamos en tu otro proyecto, Proyecto Misterio, precisamente, que va un poquito más de lo oculto, ¿verdad? Y de visitar casas encantadas y esas cosas, ¿no?
Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Tendrías que venir otro día, Sam, a hablarnos de aquello, ¿eh?
Ah, pues yo encantadísimo. Sí, es otro programa que no sé por qué, pues allá donde me llaman me voy para allá. Y era un programa que ya pues ha arrancado la quinta temporada hace nada, una semana, y está muy chulo. Nos vamos a sitios en donde pues son referentes, ¿no?, del misterio, de lo paranormal, o incluso de sitios donde ha habido históricamente algún problema y pasamos la noche allí. Y lo chulo es que está pues grabado en primera persona. Vamos con las grabadoras y el espectador, en este caso el oyente, se mete con nosotros en donde estamos, ¿no? Han habido momentos divertidos, han habido momentos bastante inquietos, y yo creo que es uno de los programas que más mejor me lo paso, porque es lo más parecido a hacer algo en directo.
Sí, es muy divertido, muy friki también, ¿por qué no decirlo? Sí. pero bueno, la verdad es que también nos encanta. Sam, Majete, un fuertísimo abrazo, muchas gracias por estar en Invita y te esperamos para una próxima ocasión y te seguimos escuchando en todos tus proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a vuestra disposición. Aquí estaré siempre esperando vuestra llamada.
Muchas gracias, Sam. Un placer.
Un placer, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Sam.
Hasta siempre.
Hola, soy Bernardo Pajares, del podcast Arte Compacto y de Quinótico, y estás escuchando Invita a la Casa, lo mejor de la podcastfera. Desde Madrid o desde Galicia, yo también escucho Invita a la Casa, tu magazine de sobremesa.
El cuestionario literario de Invita a la Casa.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros.
Lector invitado, Arol, del blog de viajes.
Todo está en los libros, todo, todo.
primer libro que leíste?
A los 5 años me regalaron por mi cumpleaños, creo que fue, unos tíos y una prima, los Aristogatos, que era un libro grandote, grandote, pero no en hojas, sino en tamaño, y era para niñitos pequeños. Y hasta el día de hoy me acuerdo que sus dibujos y sus colores y su portada de color granate, un libro muy bonito. Ese fue el primer libro que me leí. El segundo, no tengo ni idea.
¿Cuál es tu autor o autora favorito?
El autor favorito, sin lugar a dudas, es Julio Cortázar. Creo que leí 2 veces cada uno de sus cuentos. No así Rayuela, solamente lo leí una vez. Y en realidad podría hacer una lista de muchos, muchos más autores, porque no me puedo quedar con uno solo. Podría decir que me gusta José Saramago, Pablo Neruda, Osvaldo Soriano, cuando era más pequeño lo había leído. Últimamente descubrí a Herta Müller, que también es muy, muy, muy buena. O hay un autor que es de Budapest, Imre Kertész, creo que se dice, que es estupendísimo. Y leí un solo libro, pero creo que a partir de ahí ha quedado como entre uno de mis tops como autores favoritos.
¿Tu género favorito?
Yo soy argentino y dicen que Chile es el país de los poetas, de las poesías. Sus premios Nobel son poetas. Si Chile es el país de la poesía, Argentina debe ser el país del cuento. Por eso hablan tanto y tienen tantos cuentos y demás. Entonces yo creo que mi género favorito es el cuento. Podría leerme muchos, muchos más cuentos que novelas con muchísimo gusto.
Coméntanos tu libro favorito, aquel que guardarías si solo te dejaran tener uno en propiedad.
No voy a ser original al decir que no me podría guardar un solo libro. Entonces tengo 3 libros que podría guardarlos con cierta trampa. Uno es Las mil y una noches, no solo porque es un libro que lo leería 1000 veces, sino porque son muchas historias en una sola. Otro es Ébano, de Kapuscinski, porque otra vez es un libro que me derrito, me enamoro cuando lo leo. Es estupendamente genial ese autor. Y también son muchas historias todas relacionadas con África, pero muchas historias en una sola. Y después el libro muy, muy trampa es Obras completas, de Julio Cortázar.
Es el libro que nunca has podido acabar, incluso intentándolo varias veces.
Libro que nunca me he podido terminar, y creo que lo he comenzado más de una vez, de esto que dices, esta vez será la definitiva, es La Ilíada, de Homero, pero no tiene la exclusiva, porque La Odisea fue por el mismo camino. No he podido terminar ninguno de los dos. Quería conocer algo de mitología griega, al final terminé cogiendo los 2 tomos por consejo de alguien, de Robert Graves, y no los he comprado, los he hojeado y están muy bien. O sea que creo que la forma de leerme a Homero va a ser leyendo a Graves. O sea que lo pondré en mi lista de pendientes.
¿Cuál es tu lugar favorito para leer?
El lugar favorito para leer es la cama, pero tengo un problema. Cuando cojo un libro en la cama es como si me acunaran, me da sueño muy pronto. Entonces creo que disfruto mucho cuando hay silencio en casa y me siento en una esquina del sillón, estiro las piernas y me pongo a leer ahí. Me olvido de prácticamente todo. Creo que son los 2 sitios que disfruto mucho. En la cama me duermo, o sea que prefiero el sillón para poder leer más páginas.
¿Libro de papel o libro electrónico?
Entre libro de papel y libro electrónico tengo una pelea interna, porque el papel me gusta, lo puedes tocar, puedes ver cuánto te falta del libro, qué tan lejos estás del final, puedes volver muy fácil a alguna página, no tienes que andar dándole a un botoncito para saber en qué página estaba algo, puedes ponerle una marca o rayarlo, que es algo feo, pero puedes hacerlo incluso. Pero por otro lado, el libro electrónico, yo vivo en Edimburgo, entonces encontrar libros en español aquí es una tarea un poco difícil o tarda mucho tiempo en llegar, entonces el libro electrónico me facilita mucho la vida en eso, y además que intento no acumular cosas, y desprenderte de los libros es algo muy doloroso, o sea que prefiero tenerlos todos dentro de un libro electrónico. Entre la pelea creo que va ganando últimamente la electrónica y la tecnología. Lo siento por el papel.
¿Libros de biblioteca o libros propios?
Prefiero tener mis propios libros antes que los de la biblioteca, aunque le reconozco a la biblioteca una virtud que me gusta mucho, y es que puedes ir a consultar muchas cosas, puedes encontrar cosas que antes no sabías que existían, y fundamentalmente ese carácter social que tiene, ¿no? De poder ir y poder compartir algo, incluso si no quieres algún libro, poder donarlo, es algo comunitario, de distribución y de colaboración. Es algo muy, muy bonito la biblioteca. Debería visitarla un poco más, pero creo que por comodidad consigo libros electrónicos o libros de papel y los conservo conmigo.
El libro que estás leyendo ahora.
Soy uno de los integrantes fundadores, vamos a decirlo así como para que suene más bonito, pero no. Me enganché a QWERTY cuando se inició, que es este club de lectura muy entretenido, y estoy leyendo ahora Nada, de Carmen Laforet, porque me lo habían puesto ahí, pero estaba muy entretenido también leyendo Stromboli, de John Bilbao, que pese a su apellido es asturiano. Y es un poco crudo para escribir y un poco duro, un poco sangriento incluso en algunos casos, y me ha gustado mucho ese libro y fue un cambio muy brutal hacia Carmen Laforet, pero son los dos, que uno que acabo de terminar y el otro que estoy comenzando con cierto retraso.
Nubes y drones, un kilo de 2.0ismo, cuarto y mitad de tecnología distendida, un puñadito de redes sociales, su poquito de podcasting, otras mancias y un chorrito de música libre. Nubes y drones. Y ya estamos con vosotros, gente people, en mi sección, en Nubes y Drones, la sección de tecnología de Invita a la Casa. Hoy, Jefe Rima, te voy a presentar un par de noticias de actualidad, de rabiosa actualidad del mundo de la tecnología. La primera de ellas sí que la hemos podido probar, porque te lo he comentado el otro día, y es que Telegram, la mensajería instantánea, que ya yo no lo llamaría tal, sino ya directamente una red social toda regla, ha incorporado pues juegos random, juegos casual, jueguecitos tontos si se quiere, para jugar en un minuto y muchos con una sola mano cuando vas en el metro o en el autobús. Pero es un gran paso adelante, Teresa, porque nos da ya otra pista más de que Telegram es una red social con todas las de la ley.
¿Y tú crees que esto va a conseguir que se vaya la gente de WhatsApp de una vez? Porque de verdad, con lo bueno que es Telegram, yo sigo sin entender cómo la gente no va y lo usa. ¿Tú lo entiendes?
Yo, bueno, hace bastante tiempo que abandonamos WhatsApp por esa razón, porque Telegram era un proyecto que estaba empezando, pero que tenía grandes, grandísimas ventajas frente a WhatsApp. Hombre, esto de los jueguecitos evidentemente no va a quitar no va a quitar clientes a WhatsApp, seguro, pero sí que es cierto que es el comienzo, ¿no? El comienzo de un, digamos, universo que es Telegram, en el cual hay mucha mayor libertad, en el cual están abiertas las APIs, en el cual cualquier programador puede programar para Telegram, y van a empezar a salir muchas cosas. Ya hay muchas cosas, de hecho, todo el mundo de los bots ha entrado en Telegram a saco, y yo creo que es hoy en día la herramienta de comunicación puntera.
Sí, pero dices tú que has abandonado WhatsApp. Es que es imposible abandonarlo. Yo lo he quitado varias veces, pero tengo que volverlo a poner porque tengo gente que si no perdería el contacto absolutamente porque solo usan WhatsApp. Y últimamente es la única manera con la que permanecer en contacto con ellos. Y no hay manera de que lo abandonen o que lo compartan junto con otras cosas. Entonces, Telegram sí, ahora tiene esto, los stickers también, por lo visto, no tienen nada que ver con otras cosas, tienen un montón de chorraditas, pero ni por esas, ¿eh?
Una reflexión, Jefe Rima, estoy de acuerdo contigo en que es imposible abandonar WhatsApp porque perderíamos muchos contactos, pero no usamos WhatsApp activamente. Los que usamos Telegram activamente, somos los que comenzamos las conversaciones en Telegram, y WhatsApp lo tenemos por si acaso alguien nos manda un WhatsApp. Pero Telegram, yo ahora mismo me atrevo a decir que lo estoy utilizando un 80-20. O sea, 80.
Hombre, yo también, ¿eh? Sí. Yo también. Si yo el WhatsApp lo tengo en una carpeta, que hay veces que ni me entero que tengo notificaciones y lo veo al día siguiente o al cabo de 2 o 3 días. Sí, estoy de acuerdo.
Pero es un hecho totalmente cierto que ahora mismo WhatsApp domina el mercado de la mensajería, y probablemente lo siga haciendo, pero Telegram poco a poco le está empezando a comer el terreno, y sobre todo pues en los ambientes más tecnológicos, pues el uso de Telegram frente a WhatsApp es que no hay color. O sea, todo el mundo que está relacionado de alguna manera con la tecnología, no todo el mundo, mucha gente utiliza más Telegram que WhatsApp. Eso es así, ¿no? Entonces, estos sí. Jueguecitos casual que ahora han desarrollado en la última actualización de Telegram, bueno, pues es un comienzo, ¿no? Es un comienzo de lo que se puede hacer o de lo que se puede empezar a hacer en Telegram. Todo eso unido a todo el tema de grupos, supergrupos, canales, que por cierto Invita a la Casa, como ya comentamos en el anterior episodio, ha abierto un canal en pruebas de Telegram que ahora mismo, pues de aquí a que acabe esta temporada, estaremos probando cosillas, viendo un poco qué podemos hacer con Telegram en Invita a la Casa, y el año que viene, pues lo vamos a usar a saco, jeférrima.
A ver si convertimos a muchos de nuestros escuchantes que todavía están por WhatsApp y se hacen de Telegram.
Sí, sí, os invitamos a que os unáis al canal de Telegram. Y bueno, la otra cosilla que quería comentar, al hilo del lanzamiento por parte de Google de sus nuevos teléfonos, que se llaman Pixel y Pixel XL, pues un poco comentar este lanzamiento, ¿no? Que en principio se barruntaba súper revolucionario, iban a dar una vuelta de tuerca total a su anterior gama de teléfonos, que eran los Nexus, y bueno, había muchísima expectación por ver los nuevos Pixel, y sí, se presentaron, jeférrima. En principio, pues la empresa de Mountain View quería pues entrar en la pomada del teléfono de alta gama, ¿no? Y bueno, lo ha conseguido a medias, porque en principio sí, yo creo que les va a tocar mucho más las narices a Samsung que a Apple y sus iPhones, que están, yo creo, que juegan otra liga, ¿no? Y siempre lo han hecho así. Por cierto, jeférrima, ¿tienes teléfono nuevo?
Calla, si antes digo que no me compro teléfono hasta que se me rompe antes, de verdad.
Ay, Dios mío, ¿qué
pues
pasa?
Pues nada, mi teléfono que se me cayó, se pegó un golpetazo contra una puerta y murió en el acto.
Vaya por Dios. Pero bueno, ya tienes otro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue a rey muerto, rey puesto.
A rey muerto, rey puesto.
Y me he comprado un iPhone SE.
Bueno, muy bien. Oye, perfecto.
Sí, yo estoy muy contenta. Me ha costado menos que el último modelo, pero tiene las prestaciones que necesito y es muy bonito y va muy deprisa. Me gusta mucho.
Pues muy bien, jeférrima. En cuanto a Google Pixel, comentar brevemente que, bueno, pues tiene una pantallita bastante maja de 5 pulgadas, tiene 4 GB de RAM, almacenamiento de 32 o 128 GB y, bueno, es un teléfono que está muy bien. Ya viene con Android 7.1 Nougat, que eso, claro, solo tiene Google, porque en mi Huawei no me ha salido ninguna notificación para actualizar a Nougat. Y evidentemente, como Google son los dueños de este cotarro, pues sacan sus sistemas operativos cuando a ellos les viene bien y en los teléfonos que ellos quieren. Así que en el suyo propio, cosa que es pues bastante lógica e incluso natural. Precio, 800 pavos, jeférrima.
No, yo no me esperaba que fuera tan caro, ¿eh?
Yo tampoco, ciertamente. Parece que quieren un poco también, vía precio, pues pareces un poquito a iPhone, que es un tema de marketing que yo nunca he entendido bien. Es decir, parece que lo caro es bueno y lo barato no. Y eso es un tema que está muy estudiado y parece que es así. Entonces, si un teléfono vale 400 pavos, pues parece que no es lo mismo que si vale 800. Y en el fondo hay teléfonos de 400 o 500 euros que son realmente buenos y sirven igual. Con lo cual, pues bueno, me deja un poquito frío el precio, ciertamente. Y ya tiene algunas críticas. He estado leyendo algunas críticas en los blogs de tecnología. Y sí, es muy potente, tiene un procesador, un Snapdragon 821 que va como un tiro y está muy bien de prestaciones y tal, un poco plastiquete, eso también es verdad, he leído por ahí. Pero bueno, yo creo que es un teléfono muy bueno, que Google pues va a vender bastantes teléfonos, pero no llega pues un poco al éxito que es los iPhone, que es que sacan cualquier cosa los de Cupertino y se vende como rosquillas, Teresa.
La verdad es que sí, es una dura competencia, ¿eh? Tiene que ser un teléfono muy, muy revolucionario para que los iPhone tiemblen, ¿eh?
Sí. Yo soy de Android siempre y valoraré su momento. Otro actor más en el mercado de móviles Android, ¿no? Pero bueno, no sé, no me ha convencido demasiado la jugada. aunque seguiremos en la evolución, evidentemente, de los Google Pixel, porque, queramos o no, jefe Rima, los smartphones forman parte de nuestra vida, para bien o para mal.
Totalmente. ¿Qué haríamos ahora sin ellos? Estaríamos rarísimos. Nos acostumbraríamos, seguro, pero perderíamos muchísimas de nuestras actividades de ahora, ¿no?
Lo hemos comentado muchas veces, jefe Rima. Nosotros sin teléfono hay que pasar un mono, ¿no? O sea, pasas 3 o 4 días muy, muy malamente, ¿no?
Es cierto.
Pero bueno, además alguna vez intentamos dejar una temporada y no lo conseguimos, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Forzar esas situaciones, porque hoy en día todo el mundo vive con sus teléfonos y eso es así. Bueno, jefe Rima, pasamos a podcasting y otras mancias, y un poco pues para comentar brevemente lo que comentamos en la charleta inicial, que lamentablemente pues no va a ser la JPod, no va a haber directo de Invita a la Casa, y eso tiene pues también Invita a la Casa y NTT Podcast, que era un crossover, siempre comentarlo. Y eso pues tiene algunas digamos, algunas consecuencias, ¿no? Y la primera de ellas es que el próximo capítulo de Invita a la Casa, como es lógico y natural, Teresa, pues no va a ser un especial JPod, porque, bueno, porque no estoy dispuesto a hacer yo aquí un monólogo de lo que fueron las JPod durante una hora y que tú no participes en el asunto. Estarás conmigo, jefe Rima, que eso tiene que cambiar, ¿no?
Claro, pero sí que va a haber un especial Nubes y Drones, especial JPod.
Eso sí, eso por supuesto. dedicaré las nubes y los drones a comentar todo lo que pasó, cómo viví yo la experiencia de las JPod en Málaga. Además de ello, por si fuera poco, y ya si queréis que yo mismo y mi amiga Marta, no soy un muggle en Twitter, os comentemos, pues en el podcast de la asociación, que hemos también publicado hace poco un poco la previa de las JPod, también os comentaremos a la vuelta pues todo lo que pasó, con todo lujo de detalles, mucho más detalle de lo que yo pueda comentar aquí a quien invita a la casa. También, como ya sabéis, estuvimos hace poquito, muy poquito, en las Pod Nights de Madrid, en las últimas Pod Nights. Fue un auténtico exitazo, estuvo muy bien. Éramos pues 29 o 30, creo que fue el récord de asistencia a unas Pod Nights.
Éramos muchísima gente. Sí, yo me quedé sin hablar con bastante, pero es que era una masa, acostumbrado a otras de poquitos, era una pasada.
Lo tendremos que confirmar con EOB de Por Qué Podcast, el organizador, pero creo que, pues sí, del orden de 29 o 30 personas estuvimos por allí, no cabíamos dentro del bar, así que nos montaron en la terraza una especie de reservadito, que también se quedó pequeño, por cierto, y estuvimos allí todos pues muy bien, y además también recibiendo a gente internacional, a podcasters internacionales, en este caso el señor Josh Green y la señorita Bunsy Boom, que vinieron, hicieron aquí parada técnica en Madrid antes de ir a Málaga a las JPod, que también los veremos por allí, y qué alegría también de verles, ¿verdad, Teresa?
La verdad es que sí, sobre todo a Bumsy, que me perdone Josh Green, porque a él le vimos el año pasado, pero a ella no. Y nos hacía mucha ilusión que viniera este año y al final la hemos podido ver en carne mortal.
Sí, muchísima ilusión ver a Bumsy. Un saludo para ellos dos. Espero que disfruten de sus vacaciones y de las JPod en Málaga. Nos vemos, compañeros. Bueno, les veo yo. tú ya les viste ayer y también teníamos especial ganas de ir porque teníamos camisetas especiales para la JPod de Invita a la Casa y también de nuestros otros proyectos y bueno, pues decidimos ponerlas ayer antes de la JPod pues para que Teresa y un poquito disfrutara de ese ambiente podcastero que no va a poder disfrutar en Málaga.
Pues sí, este año ya nos lanzamos a hacernos camisetas y la verdad es que quedaron muy chulas. Tú te pondrás las otras en el fin de semana que viene, claro.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente. Tenéis fotografías y sois un poquito curiosos, que me consta que lo sois casi todos, gente people. Tenéis fotografías del evento de ayer en las Pod Nights en Facebook, en el canal de Facebook de Invita a la Casa, y ahí tenéis varias fotografías nuestras con las nuevas camisetas, ahí muy contentos, muy sonrientes, con cervezas en la mano. Y sí, sí, me pondré las camisetas en las JPod. Nos hemos hecho camisetas de Invita a la Casa, del Barbedel y de Ven que te cuente. Así que nuestros proyectos. Muy contento con cómo han quedado las camisetas. Jefe Rima, que eso ha sido negociado tuyo.
Bueno, gracias.
Muy bien, gente people. Os comentaremos ya en el próximo episodio qué tal fue Málaga y todo lo que tiene que ver con las jornadas de podcasting. Y vamos ya también ahora para ir cerrando el episodio con el habitual feedback. El feedback que nos dais vosotros, los escuchantes, y que tanto agradecemos y que tanto nos gusta, evidentemente, recibir. Empezamos, Teresa, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque tenemos un suscriptor de tu club de lectura QWERTY que además se nos ha hecho podcaster.
Se nos ha hecho podcaster, pero antes se nos hizo oyente de Invita a la Casa.
Sí.
Claro, y a partir de ahí como que le picó también el gusanillo y se ha lanzado a hacer su propio podcast.
El señor Ramón Ríos, de Pildoritas, de Ranma. Ahora mismo vais a escuchar lo que dice de nosotros.
Y hablaré de temática libre, que podrá hablar, bueno, pues podría ser cualquier cosa, pero procuraré ceñirme al estilo de mi podcast de cabecera, el que más me gusta escuchar y de hecho el que ahora el único que escucho, he escuchado anteriormente alguno más, pero ahora solo escucho este porque además tampoco tengo demasiado tiempo ni para grabar, ni para escuchar, ni para nada. Entonces, bueno, pues solamente escucho un podcast que es Invita a la Casa y, bueno, pues básicamente me ciño a intentar ser como ellos, que como son tan buenos, pues ni de coña llegaré, así que no me voy a preocupar mucho. Bien, esto implica que voy a hablar pues lo que me mola, que es la cultura digital, y como dicen ellos, bueno, ocio analógico y con una pizquita de desenfado, pues eso, pero básicamente cultura digital, porque a mí el rollo digital me mola mucho.
¿Pero qué me cuentas, jefe Rima? Fíjate, el señor Ramón.
A mí me da mucha vergüenza estas cosas, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que el orgullo es nuestro de, bueno, pues de alguna manera haberte incitado a hacer podcast y que seamos un poco tu primer referente en el mundillo, ¿no? Que solo nos escuchas a nosotros y ya te has lanzado a hacer un podcast. Eso para nosotros es un... nos llena de orgullo y satisfacción, como diría algún ex-rey.
Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Ramón.
Y también tenemos, jefe Rima, a una de nuestras escuchantes más VIP ever, que es Sagra. Sagra nos ha mandado un speak pipe, Teresa.
Bueno, se ha lanzado a grabarnos también un pequeño speak pipe. Ay, madre, que es que estas cosas como gustan, ¿eh?
Como gustan un montón. La escuchamos, jefe Rima.
Hola, Julián. Hola, Teresa. Es para felicitaros otra vez, porque me ha encantado el programa. Teresa, siempre nos sorprendes, al menos a mí, y me encanta en la sección de gastrocosas y también cuando hiciste de locutora, o sea, de que llevabas el programa, lo hiciste genial. Así que sorpréndenos. Felicitar también a Miguel del Amo, porque su pasión cuando ha explicado la visita al museo ha sido genial. O sea, es un hombre que transmite que le gusta mucho lo que hace, ¿no? Claro, cuando vayamos a Madrid no puede faltar una visita al Museo Cerrado. Desde luego que no. También me ha gustado mucho el cuestionario literario, porque me gusta Mercedes Rodoreda y me han entrado muchísimas, pero que muchísimas ganas de leer El diario de una buena vecina. Gracias, chicos. Gracias de verdad. Chao, chao.
Bueno, queremos dar un fuerte abrazo y un agradecimiento a Sagra por mandarnos este speak pipe. La verdad, Teresa, que Sagra es una de las nuestras escuchantes más VIP ever.
La verdad es que sí, lleva poquito tiempo oyéndonos, pero la verdad es que se ha convertido en una de las fans más fans.
Junto con Buscando un Camino y algún otro, es uno de los típicos escuchantes que empieza a escucharnos por el final y se retrotrae hasta el principio, sí, de los tiempos.
Sí, sí.
Eso es genial. La verdad es que, bueno, para nosotros es un auténtico honor que nos escuchéis, gente people. Y también hay los dos comentarios de siempre del blog.
Sí, tenemos dos que son los habituales. Y los dos, curiosamente, mencionan al Gastrocosas del episodio anterior.
Bueno, a ver qué nos han dicho Buscando un Camino y Serenion, que evidentemente yo ya me lo sé de memoria. La verdad es que son súper majos. Y nosotros cuando vamos a grabar y no leemos esos comentarios, ya como que nos falta algo, ¿sabes?
Totalmente, nos quedamos como tristones. Sí, pues mira, Serenion dice que me gusta mucho poneros los dientes largos con los quesos. Pues sí, la verdad es que yo soy bastante quesera y es un tema que va a volver a salir seguro. Él dice, yo tengo poca cultura quesera. De hecho, empecé a comer queso, más allá de tomarlo dentro de otras elaboraciones, este año, cuando me dediqué a venderlo.
Fíjate.
Y siento como si hubiera perdido mucho tiempo de mi vida. Fíjate.
Qué cosas, ¿eh? El señor Serenion, que es un libro abierto, ¿eh? Cada vez que nos cuenta algo, siempre es original. Bueno, Serenion, personajazo. Un grande sí. Serenion, un abrazo muy fuerte.
Y luego Miriam nos dice, ¡ay, madre, que me encanta el queso y este no lo he catado! Otra que tiene muchísimas ganas de probarlo, el Morbier. Muy interesante la charleta de la Casa Museo Cerralbo. Hombre, es que menudo chupito.
Hemos tenido además, jefe Rima, perdona que te corte, muchísimo feedback del sí. Museo Cerralbo, ¿eh?
Ha gustado mucho, pero es que tenía que gustar porque quedó precioso. La verdad es que daban ganas, si no habías estado, de ir. Y Miriam también dice que voto por el chupito con Ferarot.
Pues va a ser seguro, porque Ferarot es otro grande de España, que diría yo. Y le mandamos también un fuerte abrazo, que tenemos ganas de traer a Ferarot para la próxima temporada, porque el tío sabe un montón de cosas, de protocolo, sí. De royals, de prensa rosa incluso, y bueno, va a ser espectacular el chupito del año que viene con Ferarot.
Y Miriam termina diciendo que se va a instalar las apps de Google de las que hablaste el otro día.
Ajá, bueno, pues que se las instale.
Google Duo y la otra, y la de Trips.
Sí, y la de Google Trips, y también tenemos a Google Halo por ahí, que es la videoconferencia. Uh-huh. Bueno, instálatelo rápido, Miriam, porque a lo mejor cuando te lo instales ya no lo hemos borrado nosotros, porque es que no lo estamos usando nada.
Yo ya me lo he borrado.
Pero jefe Rima, por favor.
Es que lo tengo ahí ocupando espacio, sí. Y me da una lástima ver que nadie entra, pues digo, mira, lo quito y ya está.
Es que cuando... Esto es una charleta más de nubes y drones, pero cuando algo entra tarde es muy difícil, aunque sea bueno, ¿sabes? Porque ya estás acostumbrado, sí, a otras cosas y ya te cuesta cambiar, ¿no? Entonces...
Tenías que hacer un día un nubes y drones, jefe Rimo, de aplicaciones fantásticas que no arrancan por eso, porque no aparecen cuando deben, porque no caen en el momento adecuado o entre la gente adecuada, porque no se promocionan. Y se quedan muertas de asco cuando son buenas.
Pues fíjate, sí, me das una magnífica idea. Uno de los nubes y drones, probablemente ya de la próxima temporada, porque hay que preparárselo bien, será ese, ¿no? Y bueno, finalizamos el repaso al feedback, al 2.0ismo, un poquito con Twitter, que es un poco donde más hablamos con vosotros. Y bueno, dando un saludo muy especial a @RodriSantana, que estuvimos hablando en la Spot Night con él. Y era un escuchante anónimo, no teníamos ni idea de que nos escuchaba y muy fan del programa, ¿no? Entonces da especial ilusión cuando alguien que no conoces y que no sabes de su vida en las redes sociales, ¿no? Te dice, oye, pues os llevo escuchando, me gusta mucho vuestro programa y tal. Eso nos hincha muchísimo el ánimo, ¿verdad, jefe Riva?
La verdad es que sí, porque aunque parezca una tontería, no somos conscientes de toda la gente que nos oye. O sea, a ver, lo sabemos, pero... hasta que no os materializáis, es un poco así como en abstracto y no...
Sí, no sé. Es así. Digamos que, bueno, nosotros que jugamos en otra liga, que somos muy modestos, muy humildes, que tenemos poquitas descargas, que, bueno, digamos que hacemos esto porque nos gusta, por amor al arte y porque nos apasiona el podcasting, pues cuando vienen los escuchantes y te dicen, oye, pues me gusta tu trabajo, cómo lo haces y tal, oye, pues la verdad es que también un poco... pues lo hacemos para vosotros y cuando nos dais un feedback positivo, pues evidentemente nos gusta. Cuando nos lo dais negativo, nos gusta, pero para mejorar. Entonces ese es un poquito el asunto. Y poco más. Bueno, la verdad es que sí que tenemos algún tuit más por aquí, de todo tipo y condición, sobre todo, pues bueno, evidentemente hablando casi todos de JPod, porque ya queda pues una semanita o menos. Como hemos dicho antes, feedback muy positivo de Museo Cerralbo, agradecimientos a Miguel del Amo por lo bien que lo hizo y la charleta tan buena que nos dio. Nos dice Mari asesora, Mari Ponce, nuestra Mari Ponce, que está apuntado ya el tema del brunch, que ya dejamos caer en el anterior episodio. Y bueno, pues un poquito comentar esta jugada. Muy bien, gente people. Pues nada, esto ha sido un poquito el episodio. Vamos para ir cerrando el programa con nuestra querida Robore, que estamos negociando con ella el contrato para la próxima temporada. Es muy dura en la negociación. Nos está pidiendo el oro y el moro. Teresa.
Nos está incluso amenazando. Una mafiosa.
Bueno, no he visto una negociación más complicada que el desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Pero bueno, ahí estamos. Estamos intentando que la Robore siga con nosotros. Va a estar difícil, pero seguro que lo conseguimos. Jefe Rima.
A ver qué pasa.
Bienvenidos a los Robopodcasts de Invita a la Casa, una base de datos de los podcasts que más nos gustan. Registro número 17, nombre del podcast, La Constante. Categoría, series de televisión. Podcastes titulares y otros colaboradores, David Mule, Rafa Casete, Andrea Yache, Robert De Nino, Gem Mayax, Carolina Fraile, Pablo López, El Oráculo. Descripción. La Constante es un podcast sobre series de televisión, una conversación entre amigos sobre las novedades, los capítulos y cualquier fricada que se les ocurra a sus colaboradores, sin más pretensión que pasar un buen rato. También hacen reviews de capítulos de Juego de Tronos y de Walking Dead. Fecha del primer episodio. Agosto de 2015. Temporadas. 2. Capítulos publicados hasta hoy. 44. Periodicidad aproximada. Semanal. Duración aproximada. Entre 2 y 3 horas. Página web o blog del podcast. www.laconstanteseries.com. Twitter. @laconstante1. Facebook. facebook.com/laconstante1/. Feed del podcast. Lo puedes encontrar en el post del blog de Invita a la Casa, episodio 55. Por el culo te la hinco. Opinión de la Robore. Un podcast relativamente reciente pero con muchos episodios a sus espaldas. Tienen muy buen ritmo de publicación y las charlas sobre series, casi siempre mainstream, son realmente amenas, como si las estuvieras comentando en tu casa con tus amigos delante de cervezas. Su nombre viene del mejor capítulo de Perdidos, lo cual ya es una pista de qué tipo de series se comentan en el podcast. En la segunda temporada traen invitados e interactúan más con la podcastfera y los oyentes. Por eso los conocí yo. La página web está muy bien trabajada y tienen contenidos adicionales chulos. Skynet tenía razón. Este mensaje se autodestruirá. Postdata. Quiero comunicar a mis fans que después de un periodo de reflexión y tras no encontrar empleo en ningún otro podcast, estoy en negociaciones con Jan Bedell y Jonquimis para renovar para la próxima temporada con Invita a la Casa, si bien solamente firmaré si estos dos merluzos que tengo por jefe se atienen a mis exigencias, que tampoco son tantas ni tan complicadas. Básicamente quiero libertad absoluta para hacer lo que quiera en el podcast y que me concedan todas mis peticiones y caprichos robóticos. Vamos, lo normal. Estos se piensan que soy una don nadie y lo que soy es la puñetera estrella de su magazine. Que se vayan preparando si quieren contar conmigo. Que sepan que no me asustan sus negociaciones paralelas con otras robores, porque me he enterado que habéis hablado con la Siri de por momentos de mespaznar y que por eso habéis puesto su promo hoy, gilibatios. Si no firmo vosotros saldréis perdiendo. Y que sepáis también, atajo de perdedores, que en la asociación podcast se estaban pensando en que presentara los premios en las JPod de Málaga, y que si al final no me han llamado es porque me habéis boicoteado para que no fuera todavía más famosa. Atajo de ineptos. Porque no tengo otra cosa, que si no os iban a dar mucho por saco. Ya lo decía la bruja avería, qué mala, pero qué mala soy, soy como la naturaleza. Nadie sabe dónde termina ni dónde empieza. Por eso la gente reza. Rezad capullos.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones.
Estamos en Twitter y nuestro usuario es @invitalacasapod.
También estamos en Facebook. Y nuestra página es facebook.com/invitalacasapodcast.
Si os apetece mandarnos un correo, nuestro buzón es invitalacasapodcast@gmail.com.
En nuestro blog podéis consultar toda la información adicional al episodio y también escucharnos en el player de iVoox, invitalacasapodcast.blogspot.com.es.
Si preferís ponernos en vuestro podcatcher, lo podéis hacer con nuestro feed, http://feedpress.me/invitalacasapodcast.
Y en los players de iTunes, iVoox, Spreaker e incluso Stitcher también nos podéis escuchar. Ahí es muy sencillo. Simplemente entráis en esas páginas web, nos buscáis Invita a la Casa y le dais al botoncito de play y ahí estamos nosotros.
Recordad que ahora ya también tenemos un canal en Telegram.
¿Y cómo podéis entrar a Telegram? Pues muy sencillo. tenéis que poner la dirección https://telegram.me/invitalacasa y allí entráis a nuestro canal.
Recordaros que nos podéis mandar un audio desde el propio blog del podcast a través de SpeakPipe, dando al botoncito negro que tenéis a la derecha de la página principal.
Y que si queréis venir a un chupito, no tenéis nada más que mandarnos un tweet a nuestra cuenta @invitalacasapod con el hashtag #QuieroUnChupito. Probablemente, gente people, si hacéis eso, el chupito será para la próxima temporada, porque ya tenemos cerrados todos los chupitos, pero bueno, hacedlo, por favor. Queremos que vengáis a hablar con nosotros.
Pues sí, que en la próxima temporada tenemos todo libre, de momento.
De momento sí, no hemos empezado a cavilar sobre el asunto, pero lo haremos. Todavía nos quedan 3 episodios más a partir de este, y luego unas merecidas vacaciones, jeférrima, y empezar con mucha fuerza la cuarta temporada.
Madre mía, 4 ya.
Jeférrima.
Dime.
Hoy más que nunca, y lo sabes bien, ha sido un auténtico placer y un honor compartir contigo un nuevo Invita a la Casa.
Lo mismo te digo. Y que te lo pases muy bien en Málaga.
Lo intentaré. Sé que no va a ser lo mismo sin ti, eso es así. Pero bueno, aún así, pues bueno, dejaremos el pabellón más o menos alto dentro de un orden. Pero bueno,
claro que sí.
Te echaré mucho de menos en Málaga, y lo sabes, jefe Rima.
Lo sé, lo sé.
Muy bien, gente people, pues esto ha dado de sí el episodio 55. A veces los ordinales vienen muy bien para evitar rimas un poco complicadas, ¿verdad, jefe Rima?
Hombre, ya ves.
Y ha sido un auténtico placer estar con vosotros. El próximo episodio, dentro de 15 días, Invita a la Casa, vuestro magazín de confianza. Muchas gracias, gente people. Hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Chao.
No se vayan todavía, aún hay más.
Licencias. Invita a la Casa Podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 International License. La imagen del logo del podcast está diseñada por freepik.com. Salvo las promos externas, la sintonía del podcast y la música de las secciones e indicativos se han descargado de la web de jamendo.com y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons.